¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
¿Qué ha terminado en las fases de ascenso de tercera a segunda federación, Andrea?
Dos partidos, los dos que se jugaban por la mañana, los otros dos son a las 7:30. El Beasain 3, Chantrea 0, o sea, el Beasain asciende a la segunda federación, y el Olot 1, Tenerife B 0. El Olot es el que consigue el ascenso.
En la fase de ascenso a primera federación está la Real Sociedad C, que va a jugar a las 7:30 contra el Eldense, pero no sé para qué, porque no podría ascender, ya que ayer bajó la Real Sociedad B a primera federación. Pero bueno, nos acercamos a las 2 de la tarde. Enseguida recordamos todos los horarios y marcadores de lo que haya en juego. En tiempo de juego. La ronda.
La ronda informativa de tiempo de juego con el triple de la 11. Ya lo sabes. Por solo 50 céntimos puedes ganar hasta 150 euros. ¡Hola! ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Liga Santander, 5:30, Elche Getafe, 8 de la tarde, a la vez Cádiz, Osasuna Mallorca y Granada Español. 10 de la noche, Sevilla Athletic Club, Barcelona Villarreal y Real Sociedad Atlético de Madrid.
En la Premier se decide el título a las 5. El líder es el City, que recibe al Aston Villa. El segundo es el Liverpool, que recibe al Wolverhampton. En Italia, el título se decide a las 6. Le vale un empate al Milán, que juega en Sassuolo. Y si falla el Milán, ahí está el Inter, que también a las 6 recibe a la Sampdoria. ¿Ha terminado el partido en el Nápoles en la Liga Italiana, Millán?
Todavía no, queda media hora para llegar al final. Sigue ganando 0-3 al Spezia.
Fuera del fútbol, tenemos una hora en la cuenta atrás para la Fórmula 1 en el Gran Premio de España. Ya saben que va a salir último Alonso porque esta mañana ha decidido Alpine cambiar su motor. Y el Giro de Italia, 15ª etapa, en marcha. Eri Frade.
Le quedan a esta 15ª etapa 97 kilómetros y medio para meta y todavía no tenemos cuajada la fuga del día. Tenemos en marcha el enésimo intento. Cuidado que está Timen Arensman a 11 en la general, a 11 minutos en la general. Metido ahí en el grupo que se está intentando destacar, 12 segundos tan solo, atrás no hay permiso. En unos 20 kilómetros llegaremos a la fase donde ya se intercalan los tres puertos de la jornada.
De Italia a Francia, a París, a la primera jornada de Roland Garros, Ángel García.
En juego el partido de Garbiñe Muguruza, de momento bien, 3-2 arriba ante Canepi. Recordemos que ha perdido Buxa, que va ganando 2-1 Munar, que está jugando también Taberner, 1-2 abajo. Y Paco, ya tenemos horario para el debut de Rafa Nadal. Será mañana ante el australiano Thompson a eso de las 4 de la tarde.
Nadal mañana a las 4, hoy a las 6, Carlitos Alcaraz.
La ronda de tiempo de juego. ¿Sabes lo del triples? Eliges tres cifras y por solo 50 céntimos puedes ganar hasta 150 euros. Y hay tres sorteos diarios. ¡Tri, tri, triples!
Nos vamos de ronda de corresponsales a ver de qué se habla en el mundo. Para no empezar en París, vamos a empezar en Berlín, porque igual ahí en Berlín no se habla de Mbappé. Bueno, yo he estado mirando las portadas deportivas de toda Europa, quitando Corriere dello Sport, que sí pone algo de Mbappé en la portada. La Gaceta, por ejemplo, no ha dado bola. En Inglaterra, por supuesto, Inglaterra vive su mundo. Están en la final de la Liga y le dará igual todo lo demás. Y en Berlín, por supuesto, tampoco habrá mucho de esto. Rosalía, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? No, la verdad es que no sé si... No mucho. Aquí de lo que todo el mundo habla, si os digo la verdad, es de la hija de Putin, de Katerina Tikhonova, que nos hemos enterado de que ha estado viviendo aquí en Alemania, en plan familia, con su pareja, con Igor Zelensky, que era el director del ballet estatal de Baviera. Estaban viviendo en Múnich con su hija, tiene una hija, nacida en 2017. Nadie sabía que eran ellos. A principios de abril, Zelensky tuvo que, por motivos personales, dimitió y se marchó a Rusia. Y después nos hemos enterado todos de que los motivos personales es que era el yerno de Putin y que con la guerra, pues que por motivos de seguridad...
¿En serio que se apellida Zelensky, el yerno de Putin?
Sí, sí. Ironías de la historia Zelensky, y de la
como
geopolítica.
El líder ucraniano.
Exactamente, el mismo apellido.
Joder.
Sí, sí, sí.
No, pensaba que te estabas equivocando. Digo, ¿cómo se va a llamar igual?
¿Qué va, qué va? Qué va, qué va. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, ese sí es un nombre real, pero Caterina aquí ha estado siempre, por ejemplo, en los últimos 2 años ha volado desde Moscú más de 50 veces y todas ellas ha entrado con un pasaporte falso a Alemania con el apellido falso de Kunetsova. Ocultaba su nombre, ¿no? Y la niña también. Y, no, y venía... hay vuelos en el que ha venido ella con niñera, con profesora de piano, con empleados del servicio secreto, escoltas... pero de todo esto nos vamos enterando ahora. O sea, ahora le presentan la foto a los dependientes de las super boutiques de Múnich, estas de que no te paras en el escaparate casi porque solo por pararte ya el sablazo, y resulta que claro, que todo el mundo la reconoce.
Oye, pero, ¿y su apellido real cuál sería? Putina, que yo con el ruso me pierdo y sé que la hija
no,
de...
No, ese nombre segundo que añaden los rusos en referencia al padre va con el nombre de pila. Sería Caterina, vale. Vladimirova Tikhonova Putin. Así es.
O sea, sería Putin igual, vale.
Al final es Putin, sí.
Bueno, entonces ya no la tenéis por ahí, ¿no? Ya las tiendas han perdido una cliente,
no,
etcétera.
No. Exactamente, sí. Ya no la tenemos aquí, pero bueno, vamos a ver lo que tenemos y no tenemos aquí, porque las dos hijas de Putin, esta es la menor, pues los servicios de inteligencia sospechan que tanto ellas como otros hijos que al parecer tiene por ahí Putin no reconocidos, pues bueno, lo que están haciendo es ha sido ocultar en el extranjero la fortuna familiar, ¿no? Entonces, claro. Vale, ellos se han ido, pero vamos a ver qué han dejado por aquí. Ahora mismo se le está siguiendo la pista a cada movimiento que han estado haciendo y han sido años. Por ejemplo, tiene una villa en el balneario de Biarritz, en el suroeste de Francia, que era la que la familia se iba de vacaciones fines de semana y así. Y bueno, pues van apareciendo propiedades.
No, por toda Europa. Igual tenemos aquí algún hijo de Putin cerquita también.
Pues puede ser.
O en Londres. Lo vamos a preguntar a Paloma. Gracias, vale. Rosalía.
Vale, hasta luego.
Paloma, Londres, hola.
Hola. Tenemos de todo en Londres. ¿Veis? Hijos reconocidos no, pero vamos, tal y como está la familia real y los lazos con Rusia, todo es posible.
Bueno, rusos teníais un montón, pero los estáis quitando.
Rusos tenemos un montón. Y Boris Johnson tiene un montón de hijos también, de los cuales no todos están en Wikipedia como hijos oficiales, así que...
Pues qué entretenido está esto.
Vamos a investigarlo.
¿De qué habláis hoy en Inglaterra?
Pues mira, del jubileo de la reina, que está al caer, quedan nada, 2 semanas, y ya hoy es noticia que se ha terminado de reparar el Big Ben. Vosotros lo visteis ya sin andamios, pero desde hoy funcionan los ascensores, los baños que han puesto... han quitado las grietas, 500 trabajadores han sustituido las luces de gas por otras de LED. En fin, solo estamos esperando a que vuelva a sonar, pero eso ya será a primeros de junio con el jubileo. Luego este martes se inaugura la Elizabeth Line, que es una nueva línea de metro. Ayer en los ensayos del Pupin de Colos, la foto del balcón, hubo un pequeño incidente, se vino abajo una andanada y hubo 3 hospitalizados, es decir, en Londres ya solo se habla de eso, de los días de fiesta en general y de todo lo que va a haber en las calles. Y esta gente recuerda el último jubileo como días de diversión, beber mucho y estar en las calles. Eso es lo que esperan. Aparte de eso, Partygate. Ya sabes que esta semana conoceremos el famoso informe de Sue Gray, la funcionaria encargada de investigar internamente las fiestas de Downing Street. Pero después de que Scotland Yard haya dejado irse al primer ministro de rositas con una multa ridícula, pues ya la incógnita es gigantesca. No sabemos si Sue Gray va a ser la Rottenmeier o se va a plegar también a esta situación con Ucrania de por medio, que ha sido la salvación de Boris Johnson, y veremos si acaba la legislatura. Ya todo es posible. Este hombre, a los penaltis, hasta ahora nos está parando todos.
Oye, una pregunta. Paloma, ¿has vuelto a Arrow? ¿Cómo le va a Quique da Costa?
He vuelto de clienta fantasma, he vuelto de incógnito.
¿Cómo
por
le
si acaso.
Va?
Estaba lleno.
¿Lleno?
Yo fui con amigos a comer esta vez y, vamos, es que daba gusto. No había colas, pero tampoco había mesas vacías.
Ah, bien.
Tú piensas que Arrows en Fitzrovia, en el barrio pijo de Londres, es la meca de la paella. Y no sé entre los ingleses, pero entre los españoles, cada vez que me encuentro a alguien, me comentan, oye, los de Tiempo de Juego, oye, Raquel Yáñez, oye, Quique da Costa, habéis conseguido uniros para el bien o para el mal.
Dice Eri que hace un par de días estuvo en el restaurante Pablo López, el cantante. Un besazo, Paloma.
Otro.
Hasta luego. Cerramos con París. Asunción Serena. Hola, Asunción.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mbappé. ¿Algo más de Mbappé?
Hay algo más.
Ah, vale.
¿Te cuento lo algo más o te cuento Mbappé?
Algo más.
Pues mira, el algo más es justamente el papá de Boris Johnson, que es francés desde esta semana. Porque, bueno, él había perdido, tenía derecho a la nacionalidad francesa porque su madre había nacido en Versalles, pero nunca había hecho uso de este derecho y lo ha conseguido. Así que tenemos a un primer ministro británico con un papá francés. Así que la cosa está muy jugosa. Él está encantado porque además él está en contra del Brexit y habla un francés casi perfecto. En fin, que ha sido un poco la noticia simpática de esta semana. Y luego pues estábamos con Mbappé. La realidad es Mbappé, en realidad. Así que París que ríe y Madrid que llora.
Compañeros míos que se han enfadado con la portada del equipo, que es Francia 2, España 0, por la final de la Champions femenina que ganó el Lyon y por el gol de Mbappé al Real Madrid.
Exactamente, pero además es que con un doble sentido, ¿eh? Claro, o sea, es Francia le ha dado bien a España, porque no es solo el Real Madrid, es algo más que es solamente el Real Madrid, ¿no?
Que poco nos quieren, Francia.
Poco, bueno, pero semana de veraneo todo el rato, ¿eh? Y cada vez más. Así que no nos quieren, pero de boquilla.
No sé si es Francia 2, España 0, o Qatar 1, España 0 y Francia 1.
Exactamente. Eso justamente es una de las cosas que destacan en la prensa, ¿no?
Dice Angelito García, yo estoy entre los paletos picados. Ya, sí, va por ti, Angelito, y por Alberto Arauz, que enseguida habéis saltado ahí, pero oye, tiene gracia la portada.
No, pero aquí dice que el Qatar no podía permitirse el tener que se le iba justamente la estrella ahora, que a finales de año llega la gran competición allí a su país, ¿no? O sea, que digamos que tenía ahí, que se jugaba más que simplemente el guardar a Mbappé aquí. Pero vamos, están aquí todo el mundo súper contento. Solo hay alguna nuance, como dicen aquí, hombre, no hay que correr tanto ni ir tan deprisa, y es de Vicente Lizarazu, que dice que está muy bien, o sea, está muy contento, ¿no? Pero que hay que tener cuidado, ¿no? Porque lo que no puede ser es que ahora todo el equipo se construya en torno a una estrella.
Sí, en lugar de ha puesto rodillas
en torno al equipo.
A un club prestigioso a nivel mundial como el Madrid y a un estado entero. Le ha puesto de rodillas Mbappé. Bueno, gracias, Asunción. Dejamos Mbappé.
Un abrazo.
Chao, chao. Yo sigo a lo mío. Es que hoy me he mirado y es que sigo muy blanco. Yo no puedo ir a la playa así. Así que HSN, Gemma Santos.
Estás guapísimo, eso siempre, pero un poco blanco estás, sí. Churri. Un poco blanco estás, así que te voy a dar ya el Tanning Care de HSN, que ya sabes que con él vas a conseguir un bronceado de escándalo. Va a ser nuestro secreto para estar todos bronceadísimos y sanísimos, que también es muy importante este verano. Pídelo ya en hsnstore.com, el Tanning Care que potencia el bronceado natural gracias al licopeno, al betacaroteno y al cobre. Pídelo ya, lo dicho, en hsnstore.com, porque además es rapidísimo. Lo vas a recibir en 24 horas. Los mejores precios rapidísimos. ¿Qué más se puede pedir? HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A ver, esto que viene es importante. Si usted no vale absolutamente para nada, puede ganar dinero. Siendo amigo, solo siendo amigo. Explícalo, David.
Eso es. Bueno, ahora mismo el tema de los alquileres está demasiado de moda. Puedes alquilar un patinete, una bicicleta, incluso puedes alquilar un amigo por horas. Gracias a alquifren.com, es una página para alquilar amigos, funciona en toda España y es muy sencillo. Te metes en la
Pepe
web...
Pepe le está mirando con una cara.
Oye, ¿tú qué lees habitualmente?
Yo leo de todo, Pepe.
De todo, ya.
Funciona en toda España.
¿Qué se cobra por horas?
Sí, tú cobras por horas o puedes hacerlo gratis, ¿eh? Normalmente la media está en 5 o 10 euros la hora.
O sea, pones tú el precio.
Eso es, tú pones el precio.
Vale. Pero, ¿y puedes elegir las características,
sí, mira,
de tus amigos?
Sí, mira, nada más entrar a la web de alquifren.com, tienes que elegir la zona donde quieres que reunirte con tu amigo, por ejemplo, Madrid, el género, chica o chico, la afición, o sea, el por qué te reúnes para ir a una fiesta, para ir a tomar algo, para ir a tomar un café, para ir de acompañante a una boda.
Pero
para ir a...
ahí se mete el que lo solicita.
Claro.
No, no el que se ofrece.
Claro, eso es. Vale, tú vale. Solicitas algo y luego cada uno tiene un perfil en esta página web y según tus aficiones, pues la página te busca determinadas...
O sea, es amigos, amigos. No es hacer compañía a personas mayores.
No es una
mayores.
Página de citas. No, es,
no, joder, estoy pensando en otra cosa, no era guarro. Que no es acompañar a personas mayores
no,
que estén solas.
No, no, no.
O sea, para... es que ha dicho hasta para ir a una boda. O sea,
no, es que yo ahora
para
mismo...
un evento tan importante como es.
Yo ahora mismo le estoy dando a buscar, por ejemplo, una chica que me acompaña a una boda... entre 25 y 35 años, y me están saliendo 20 personas.
Mira, lo estaba mirando Millán y yo aquí, estamos viendo una chica, por ejemplo, 20 euros la hora, ojito.
Sí, hay gente, claro, eso es lo que me pregunto yo.
Cuesta lo mismo que unas clases particulares de matemáticas.
Que si aquí hay negocio, porque claro, si tú quedas, por ejemplo, para ir al cine con alguien y le pides 10 euros la hora...
para acompañar, manitas y eso, no...
Oye, luego ya hay gente, hay perfiles en la biografía...
manitas con tus amigos...
picos y tal, tampoco...
Hay perfiles en la biografía que se atreven a decir que luego lo que surja, me refiero, que no sea tan de pies y manos, pero en principio no es una web de citas ni nada de eso.
A 20 pavos la hora, si trabajas 5 horas al día, son 100 euritos diarios, ¿eh?
Sí.
Y trabajar, recordemos que es acompañar a alguien a hacer algo que puede ser una boda,
ir a tomar un café,
bien.
Ir a tomar un café 5 euros. Te puedes tomar 5 cafés al día, pues...
¿Y si le llevas a una boda, tiene que pagar el regalo ya. también del
eso
acompañante?
Eso lo hablan previamente, pero hay gente que ha ido a bodas de acompañante. Hablé con Jesús, que es el creador de la página web, y me dijo, no, te sorprenderías de la cantidad de gente que acompaña a la boda.
Claro, y luego tendrá
totalmente
que decirle,
siendo desconocido.
Yo voy contigo tal, pero yo no voy a poner para el regalo que no conozco a este tipo.
Claro,
de nada,
esas
¿no?
cosas entiendo que las habrán.
Atención, Ministerio de Hacienda. Ahí hay dinero negro.
Sí.
Ahí no se declara. Vayan a por ellos y dejen a los periodistas. Ángel García ha terminado el primer set de Garbiñe.
Ha terminado y ha terminado muy bien, Paco. De hecho, oyes de fondo a Garbiñe sentándose en su banquillo porque empieza el segundo y también lo ha ganado rompiendo el servicio de Canepi. Así que 6-2, 1-0 y saque para Garbiñe Muguruza. Mucho mejores sensaciones que las que nos ha dejado en los torneos y partidos previos a este Roland Garros. Ya tenemos el primer español en segunda ronda. Se llama Jaume Amunar y ha ganado en 4 sets al alemán Altmaier. Y tiene mala pinta lo de Taberner, que probablemente acabe perdiendo ante Choric. Pero de momento, buenas noticias aquí en París para los nuestros.
¿Qué dice Pepe? ¿Qué hacías tú en Murcia recogiendo un premio de tipo de juego?
Bueno, pues yo soy un acoplado.
¿Cómo se te ocurre?
A mí me dicen, ¿te apetece ir a recoger un premio? Y digo, sí. Y me dice, es que encima va a estar por allí Alcaraz, su familia. Y digo, uy, qué bien, pues así veo a su madre, que nos quiere mucho y le gusta lo de Capitán Garfield y todo eso. Y para allí que me marché. Pero escucha, me llevé dos buenos escuderos. Porque claro, aquí la gente que de verdad sabe de esto es Tomás Guas. No os imagináis la gente que le saludó y las fotos y los adornos que le pidieron. Y Pedrito Martín, que si vas a Murcia y quieres hablar de José Francisco, pues tienes que llegar a Pedrito.
O sea, que fuisteis a recoger un premio que se otorgaba a tiempo de juego. Pedro Martín, Tomás Guas y tú.
Efectivamente.
Soy gente muy importante. ¿Por qué nos daban el premio?
Trascendentales. Nos daban el premio porque somos muy buenos, lo primero. No, ahora hablando en serio. Nos daban el premio por la labor que hicimos, creo que entre todos, durante la pandemia. Es decir, que hasta el último de todos estos...
¿Ah, es por la pandemia?
Sí. Porque estaba,
pero si ni tú, ni Guas, ni Pedro Martín aparecisteis.
Bueno.
¿Qué morro tenéis?
Algo ocurre con un niño de 8 meses en brazos todo el día. Digo. Que no, lo que digo es, de verdad, que evidentemente el premio es... Voy a bajar a estos señores que nos están aplaudiendo por el premio. Que evidentemente el
¿Quién nos lo daba? ¿Quién nos lo daba? Oye,
nos lo daba la Asociación de la Prensa. Era la gala deportiva de Murcia y nos lo daba la Asociación de la Prensa Deportiva. Pero lo que sí quiero decir, Paco, es que fue maravilloso el cariño de la gente que estaba viendo la gala y sobre todo de los presentadores, que eran de la 7TV, de la televisión murciana, con tiempo de juego. O sea, hablaban de Mokatir y decían, sí, yo escuché su final de olímpica en tiempo de juego. Hablaban de Carlos Alcaraz, el mismo López Miras, el presidente de la Federación Murciana, dice, sí, yo soy el que os oigo con lo de Capitán García por las cuatro esquinas del mundo narrando lo que hace Alcaraz. Hablaban de Pedro Acosta, su piloto de motos, lo mismo. O sea, que o tienen todo el día puesto tiempo de juego o mienten muy bien, pero creo que es lo primero.
Qué bien, pues muchísimas gracias a Murcia por el cariño y por el premio.
Y lo más importante, Paco, ovación unánime. Y todo el auditorio, Carlos Alcaraz el primero, diciendo eso de cuánto queda José Francisco cuando despedimos la intervención y la recogida del premio con el hijo de José Francisco en primera fila y alguna lagrimita se le escapó. No sé si me dejará contarlo, pero alguna lagrimita se le escapó.
Qué orgullo. Un beso gigante para esa familia que es la nuestra. Número uno de música en Estados Unidos. Hola, Paniagua.
Muy buenas, Paco González, ¿qué tal? Pues esto es nuevo, número uno, se llama First Class y es de Jack Harlow.
Jack Harlow. Rapito suave de este. Está bien.
Suavecito, sí, rapito. R&B, yo creo, ¿no? R&B. Suavecito ahí.
R&B, sí. Música, esto. ¿Y en cine?
En cine, inamovible, Doctor Strange. Recaudando ya cerca de 300 millones de dólares, a pesar de que las críticas, al menos en Estados Unidos, están siendo flojitas para la película.
Sí, no sé cómo, a mí no me ha volvido loco, ¿eh?
Los fans de Marvel no sé cómo se definen, principalmente Dani y tal, no lo he escuchado al respecto, pero las críticas no están siendo muy buenas, la verdad. Ahora, recaudan un montón y a Benedict Cumberbatch le han hecho, pues ya lo era, pero le han hecho todavía más millonario.
Yo soy muy fan y la verdad, comparado con la primera de Doctor Strange, esta es un poquito bacala. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Te ha dado tiempo a inventarte alguna esta semana en Yanquilandia?
Sí, mira, que es dura la guerra, por supuesto, entre Rusia, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania. Pero hemos conocido esta semana una noticia, fíjate, entronca un poco con lo que estabais hablando antes. Y es que pillaron a unos soldados rusos, y cuando digo pillaron es que les pillaron la posición en la que estaba ese destacamento de soldados rusos, porque estaban intentando ligar a través de Tinder con mujeres ucranianas.
¿En mitad de la guerra se ponen a eso?
En mitad de la guerra se ponen a eso, sí. Sí, sí. Noticia verídica, ¿eh? Además confirmada por varios diarios y por varias páginas web. Y lo que hacían era, además Tinder, yo no lo uso, pero creo que cuando estás en Tinder, la ubicación es automática, es decir, te detecta. Y claro, en plena guerra, pues ese contingente de soldados rusos, no se especifica el número, pero debía ser cuantioso, pues estaban ahí intentando ligar con mujeres ucranianas y les detectaron la posición. La noticia no habla de lo que pasó con ellos, pero intuyo que nada bueno.
¿Qué razón tenían los abuelos cuando decían que la agenda no tiene enmienda, eh?
Eso es.
Es que no tiene enmienda, de verdad.
Yo es que me pongo, siempre que me invento estas noticias, me pongo en el lugar del sujeto pasivo de la noticia que me invento, ¿no? Y digo, a ver, estos tíos invaden un país y están ahí en una guerra que no les está haciendo fácil, porque Ucrania está resistiendo mucho y tal. Y en plena contienda solo se les ocurre preguntar a Tinder por mujeres ucranianas. Pues es lo que tú dices, ¿no?
En el rato libre, vamos a ver si ligo aquí. Que igual
es que suena un poco incluso al maravilloso Hitler, ¿eh?
Sí. Si no fuera verdad, sería más gracioso, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Gracias, Pani.
Un abrazo muy grande a todos.
Y ahora vivimos la primavera en tiempo de juego con Steel y Pablo Neruda. Lo dijo un día el premio Nobel Pablo Neruda. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. La primavera con Steel. En el jardín, en el olivar, en el parque y también en el bosque, ese que tanto sufre con los incendios forestales. Steel quiere echarle una mano a los bosques y a la naturaleza. Con una página web, bosquesteel.es. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol. Vive la emoción de plantar un árbol con bosquesteel.es. Y no olvides que siempre contigo, con toda su gama de productos, motosierras, sopladores, hidrolimpiadoras, cortasetos, está Steel.
Entre las cosas raras que se nos ocurren es saber si siguen existiendo los fareros.
Sí.
¿Viven en el faro?
Tienen casa normalmente muchos de ellos, pero vivir como tal, de pasar sus 24 horas, no. Quizás una temporada la suelen pasar en esa casa, pero normalmente viven ya en un entorno de ciudad. Vamos a hablar con Mario. Él es farero desde hace 30 años, vivía en Vallecas, en Madrid, y se trasladó a Almería. Trabaja en el faro de Mesa Roldán, en el de Punta de Polacra y en Mojácar, en tres faros. Y bueno, solo hay 30 fareros por unos 190 faros que hay en España.
¿Solo 30 en toda
sí,
España?
Sí, no se convocan oposiciones desde 1991 y es una profesión que está un poco extinguiéndose.
Ya, ya, ya. O sea que Mario lleva tres faros, que es como el párroco sí, que sí. lleva tres parroquias en los pueblos que hay poca
Exactamente.
Gente. Hola, Mario.
Hola, buenas.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Para ser farero, ¿tuviste que aprobar un examen? ¿Hay una posición? ¿Eres funcionario del Estado?
Sí.
¿Cómo es?
Eso es, era una oposición del Estado. Yo hice la del 90, hubo una del 91 y no ha habido más. Nos reclamaban extinguir en el 93.
¿Y qué estudios reclamaban entonces? ¿Ya desde entonces
pues, no ha habido? Pedían solamente bachiller superior como título, pero luego el nivel era bastante alto. Era como mínimo una ingeniería técnica electrónica o algo así.
¿Y qué es esencial saber para ser farero?
Bueno, si eres farero de los de que estamos en medio del monte, como yo, que estoy a 200 y pico metros sobre el nivel del mar y en un sitio solitario, lo que es esencial es llevarte bien contigo mismo.
Porque estás mucho tiempo solo, ¿qué?
Sí, ahora sí. Antiguamente había dos fareros por faro o tres, según los faros. Pero últimamente, claro, somos menos cada vez. Estamos declarados a extinguir, se va jubilando la gente, nos van pasando los faros a los que estamos. Y que le pasan muchísimas horas sola, claro.
Pero, ¿ninguno de tus tres faros está pegadito al mar? Que es como lo
sí, sí, todos están pegaditos al mar, pero a mucha altura. A mucha altura sobre el nivel del mar. Uh-huh. O sea, estamos en un acantilado. Por ejemplo, Mesa Roldán son 210 metros de altura sobre el nivel del mar.
O sea, bonito es, pero claro...
Con la preciosidad, lo único que para bajar a bañarte tienes que bajar en coche.
O con cuerdas, ¿no?
Ni así.
¿Y tienes una obligación de pasar por cada uno de los faros diariamente o cómo va eso?
No, hacemos unas visitas periódicas, las tenemos programadas, entonces lo que hace, los faros son automáticos, se encienden y se apagan solos, entonces lo que hay que hacer es ver que todo funciona, limpias, recoges, revisas que todo va bien, si hay alguna avería, y no hace falta pasar todos los días.
O sea, la lucecita no la tienes que encender tú, esa está puesta todo el rato.
Claro, si tienes que encender tres a la vez sería bastante complicado. Vale, están a 35 kilómetros o más uno de otro.
No, que si te voy a hacer bastantes preguntas paletas. ¿No te,
o sea, no, no.
¿Los faros se siguen usando? O sea, ¿los barcos se siguen yendo por los faros?
Sí, bueno, a mí todos los capitanes de los barcos me dicen que ellos confirman con la luz. Porque tú estás a 20 millas con todo negro ahí en medio del mar de noche.
Pero
y te dice el GPS claro, que estás enfrente. Dime.
No, eso te iba a decir, que yo es que creo que ya van con el GPS ahí y saben
perfectamente. Sí, pero ellos me dicen eso. Yo estoy, el GPS me dice, estás enfrente de Carbonera, que es donde está mi faro. Pero claro, hasta que no ven algo físico, pues tú lo único que ves es noche negra. Y con la luz, pues es sobre todo en acercamiento, ellos se van guiando.
Ya, ¿tú no haces ninguna noche en un faro? ¿Ninguna?
Yo tengo que revisar de noche el balizamiento de todos los puertos de la zona. Ver que todo funciona, porque también depende de nosotros. Pero el faro yo lo pruebo todas las mañanas y, bueno, lo veo desde casa, ¿eh? Tengo casa en el faro, pero tengo casa en el pueblo también.
O sea, pero los faros están habilitados como para poder vivir con lo esencial. ¿Hay un cuartucho, una cocina, un algo?
No. Una casa normal y corriente, una casa con todo.
¿Ah, sí? ¿Los faros por dentro tienen una casa con todo?
Sí, una no, dos, mínimo.
Anda.
Los faros antiguos, los modernos que se acaban de hacer, ya no se hacen con vivienda porque ya no meten a nadie, claro.
¿Y por qué se deja morir esto exactamente? O sea,
no, porque el ministerio no quería cuerpos técnicos, entonces se quita de encima a un montón de funcionarios y entonces meten empresas subcontratadas o gente contratada por las autoridades portuarias y desde el puerto pues se van moviendo a los faros.
Ah, vale, o sea, que decía David que había 190 faros en España y solo 30 fareros, pero que los otros también son cuidados por alguien.
Claro, están metiendo empresas subcontratadas que al final llevan el mantenimiento, claro, que el mantenimiento del faro en sí, pues, o sea, de la luz sí lo llevan, pero luego el edificio pues ya es más complicado.
¿Se cobra bien? ¿Te da más dinero por llevar más faros que uno?
No, me dan exactamente lo mismo.
¿Lo mismo? Pero, sí. ¿Y lo que te gastas en gasolina para ir de uno al otro?
Bueno, eso tenemos un coche oficial.
Ah, ¿tenéis coche? Oh, como mola. ¿Y la vivienda la dan también o no? ¿O se atrapa?
Sí, la vivienda nos la dan. Lo que pasa es que ahora yo tengo casa en el pueblo, entonces una vez estoy arriba y otra vez estoy abajo.
Ah, pero la casa del pueblo te la has buscado tú, no te la dan.
Sí, es así. Si no me lo he hecho yo ya.
Vale. ¿Y podría vivir una familia? O sea, si tuvieras mujer y dos hijos, por ejemplo, ¿podrías vivir en el faro?
De hecho, en el faro este donde estoy yo, en Mesa Roldán, ha vivido gente con hasta 11 hijos, o sea que...
¡Hala!
Hombre, un poco atascados estarían las criaturas, pero...
Es que suena súper romántico eso, y no sé, una noche de invierno no te morirías de miedo ahí, ver cómo rompe...
Yo llevo 30 años ahí y no ha habido el más mínimo problema. O sea, bueno, rayos y cosas así, sí, y ese tipo de cosas, pero que problemas, que pueda pasar miedo porque alguien te intente molestar o algo, nada.
No, yo te digo porque tenga el mar una noche de esta movidita, pero bueno, eso pasará igual más en el norte a lo mejor, ¿no?
Sí, en el norte hay faros que te pasan las olas por encima y hay goteras en el faro de las olas, pero aquí no. Esto, mi faro está a 210 metros, la Polacra está a 280, o sea que no hay problema.
Que en el norte hay faros que le pasan las olas por encima.
Sí, sí, claro. Bueno, por ejemplo, en Mouro, la isla de Mouro, ahí ha habido un montón de problemas con los fareros hasta que se automatizó, porque aquello era batido por las olas. De hecho, rompió una de las olas fuertes, rompió la linterna y entró el agua de arriba abajo.
Jolín. ¿Está bien pagado? No me digas cuánto, pero ¿está bien pagado? O...
Pues como los funcionarios de nivel C, o sea, una cosa normal.
Vale, vale. Oye, Mario,
bueno, yo no me voy a quejar.
Gracias por explicarnos todo esto. ¿Quieres alguna pregunta tú, David, para Mario?
No, que simplemente nos ha atendido muy majo Mario y me llamó un poco la atención eso, que desde el 91 no se convocasen oposiciones. Oye, para esta...
¿Hay cobertura en los faros? Digo, ¿de móvil hay cobertura?
Sí, aquí no hay mucho problema. Nosotros tenemos el móvil lo que tenemos y el modem igual.
Vale, vale. Mario, pues muchísimas gracias por contándonos. Un abrazo.
Vale, destellos desde el faro.
Destellos, qué grande. Gemma Santos, Leroy Merlin.
Ay, desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas. ¿Cómo te gusta ir a Leroy Merlin? ¿A que sí? Pues ahora más todavía, porque que sepas que vas a ahorrarte un montón con cada compra. Y te pongo un ejemplo, hasta un 8% de bonificación cada mes según tus compras. Como lo oyes, un 8% de bonificación mensual para ti te está esperando en Leroy Merlin. Pero tienes aún muchas más ventajas, así que lo mejor será que lo descubras todo yéndote a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ay, vas a ver cómo Leroy Merlin te ayuda. ¿Cómo Leroy Merlin está contigo? Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué dices de bodas nudistas? ¿Te estás inventando hoy unas cosas que eres...
Pero bueno. Pero vaya maratón te estás marcando, ¿no?
Me voy.
¿A qué vengo yo
aquí? Estoy aquí con Pepe y al lado y me está metiendo presión ya. No me mires así, Pepe. Sí, hay bodas nudistas en España. Desde 1934 no había una boda nudista en nuestro país, pues
desde
ahora mismo...
¿Desde el 34?
Desde el 1934.
¡Qué modernos eran, ¿no?
Joder. Sí. Que fue, de hecho, de las primeras, pues se perdió un poco la tradición y ha vuelto. Gracias a la Asociación de Amigos de la Playa Nudista Cantarriján, se han casado 8 parejas el pasado sábado en la playa de Cantarriján, en Almuñécar.
Pepe está sin casar y estaba dándole vueltas a la idea.
Sí, estaba pensando en eso.
Pues te casas totalmente desnudo, Pepe. Los invitados tendrían que ir desnudos. Hubo 60 invitados en la boda, los 60 desnudos.
Por favor.
Y el único que iba vestido, fue el que se encargó un poco de hacer las lecturas oficiales de la ceremonia, fue el concejal de Medio Ambiente de Almuñécar. Fue el único que iba con camisa, pantalón y zapatos.
Sería un poco marrón, claro.
Bueno, esta boda empezó, me parece que a las 12 de la mañana, 1 del mediodía, y terminó a las 11 de la noche, pues durante esas horas, todos desnudos. Comieron desnudos en el chiringuito, tomaron la copita desnudos, todo 100% desnudo.
Qué desagradable, porque claro, si todos fuéramos Brad Pitt y el McPherson, pues claro. Bueno.
Claro, me decían que la boda, de 8 parejas que se casaron, de 8 fueron 60 invitados. O sea que la mayoría se rajó un poco por el hecho de que tenían que ir sí o sí desnudos. Que no podían llevar nada, ni un... Vamos,
aparrago.
Nada.
No te inventes ya más por hoy, que Pepe se va a enfadar.
Sí, sí.
Nos vamos a los mundos de Dani. Dani se le abre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Yo me casaré vestido, si me caso.
Mejor, se agradece.
Qué relax ahora con los mundos de Dani, por fin.
Bueno, no sé, Pepe.
Bueno, ya veremos.
No, sí, exacto, sí, no anticipes, no anticipes. No, pero vengo a hablar de una de mis cosas favoritas, de una de mis pasiones, que es Japón. Japón, no. Japón. Hoy te dejo descansar.
Está Biden en Japón, ¿no?
¿Qué?
Está Biden.
Ah, pues
en Japón,
no. Es posible, pero no vengo a hablar de eso.
No, pero no lo sabe Biden.
Exacto. Sí, él cree que está en su casa.
No me extrañaría. No me extrañaría.
¿Dónde estoy?
Está en Japón.
Le veo al líder del mundo libre, le veo yo con una cara de despistado.
Sí. ¿Por qué la gente come pescado crudo aquí en Nueva York? No, que estás en Tokio y tal. Bueno, hoy dejo descansar Marvel, Star Wars y el juicio de Johnny Depp y tal. Y vengo a hablar de una cosa que ha pasado en Japón y que me hace mucha gracia. Concretamente en Abu, en el pueblo de Abu, en Japón, el gobierno japonés ha hecho un estudio de, bueno, los afectados por el COVID, la gente que necesita ayudas económicas y tal, y dice, vale, vamos a enviar ayuda a los más pobres, o sobre todo a la gente que no tiene trabajo, que está en el paro y tal, y que por problemas de COVID, pues necesita un empujoncito. Calculan y tal, y dicen, mira, En el pueblo de Abu hay 463 personas que necesitan ayuda. Vamos a enviarles $1,000. En realidad la suma es en yenes, son 100.000 yenes, me parece. Los yenes, sabéis que necesitas muchos para llegar a pagar algo. Bueno, vamos a enviar $1,000 a esas 463 personas. Pero ¿qué pasa? Que se equivocan y en vez de enviarle $1,000 a 463 personas, le enviaron $463,000 a un tío.
Sí, me parece un chiste, tío.
Sí, sí, no, pero ahora te explicaré por qué pasa eso, que es todavía más chiste. Entonces, este chico era un chico de 24 años que había dejado el trabajo hace poco. Le van a reclamar, le dicen, oye, perdona, que nos hemos equivocado, te hemos enviado $463,000 y tal. Y dice, sí, sí, yo os lo devuelvo. Y luego dice, uy, no puedo porque ya no lo tengo en mi cuenta, me ha desaparecido. Bueno, investigaron y los registros del banco demuestran que lo sacó todo, se lo jugó al casino online y lo perdió.
¡Hala!
El japonés, esto lo podéis buscar, ha sido noticia en, no solo en Japón, sino en todas partes. Y
¡qué
tal.
Burro!
Entonces, no pueden hacer nada, lógicamente, porque sacar dinero de tu cuenta y gastártelo es algo legal dentro del código civil japonés. Pero se ha sabido por qué el error, se ha sabido por qué el gobierno de Japón, sin querer, en vez de enviar $1,000 a 463 personas, le envió 463.000 pavos a un tío. Y es porque todavía van con disquetes. Van con floppy disks. No es broma. Disquetes de 2.5 de esos que yo me compraba el PC Fútbol y los ponía a guardar. Bueno, pues van con eso. Se equivocaron. Hubo un error en el disquete. Y la información no viajó de la forma que tenía que viajar. Y he estado indagando. Y tenemos, yo el primero, a Japón, por un país tecnológicamente brutal, que tiene robots, androides y no sé qué, y los mejores videojuegos, y es cierto, pero cuidado porque es ha hecho un estudio la Swiss Business School, la escuela empresarial de Suiza, que es bastante prestigiosa y tal, y de 64 países que estudió, Japón es el número 28 en competitividad digital. O sea, están mucho más atrasados de lo que nos pensamos. Justo ahora en pandemia.
¿Cómo salimos nosotros o no venimos?
No lo he visto, te lo busco. Justo ahora en pandemia están empezando un proceso de. A lo mejor tendríamos que ir apartando los fax, eliminando los fax, porque van con fax en Japón. En Japón van con fax, con disquetes y con una cosa que se llama Hanko, que es un sello personal para firmar documentos. O sea, que si no llevas tu sello físico encima, tú no puedes firmar un contrato con una empresa, ni puedes firmar una multa, ni puedes firmar nada. Entonces, esta noticia que es graciosa de 463.000 y tal, sirve para que veamos que Japón en realidad, que sí, que tienen androides y robots y mucha tecnología, pero que el gobierno de Japón va con disquetes y envía fax todavía.
Tú te ríes, pero a mí esto de la tecnología me está suponiendo algún quebranto, ¿eh? Tengo en DVD una magnífica serie documental que se llama El Mundo en Guerra, de la ITV de los años 70, imposible de conseguir en otro formato ahora mismo. Bueno, imposible de conseguir en general, creo. Y no sé qué hacer con ella, porque no sé usar los DVDs. Es que yo ahora las pelis las tengo en la tele, todo está
Paco,
todo en la tele.
Paco, cuando venga a Madrid o vienes aquí, me lo das y te lo digitalizo. Eso es fácil, es fácil. Tienes un capturador de imagen, lo pones el DVD en cualquier aparato de DVD que todavía se venden y lo capturas y ya está. Y lo conviertes a MP4 o el vídeo que quieras y lo tienes en el ordenador. Pero sí, sí.
Me estás diciendo un capturador de imagen y me estoy imaginando la máquina que llevamos los cazafantasmas, ¿eh? O sea, imagina, yo no sé de qué me estás hablando.
No, es como un disco duro externo que lo conectas a la tele y te graba todo, o al ordenador, y te graba todo lo que se emite. Sí, sí, eso,
pero tendría que ser todas las horas de grabación.
Sí, claro, esa velocidad real, eso sí. ¿Cuántos DVDs son?
20 o por ahí.
Bueno.
Tiene dos capítulos cada
es, es con paciencia, pero se puede hacer. Pero ya entiendo que a ti, o sea, que por ti iríamos todavía con fax y con DVDs y con VHS, ¿no?
Sí, y la cinta de cassette, que era muy útil también.
Pues sí, se rebobinaba con un bolígrafo, además.
¡Hasta luego, Dani!
¡Hasta luego! ¡Un abrazo a todos!
Oye, a ti que te gusta el vino, que eres un enamorado de los buenos vinos, te gustaría recibir en casa, en tu casita, los mejores vinos de España, vivirelvino.com. Podrás recibir los clásicos que nunca fallan, Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Y los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com.
www.vinosespañoles.com. Todos los grandes vinos españoles en tu casa con envío gratis desde 40 euros. Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR. VivirElVino.com y a disfrutar.
Sigue el goteo de noticias del Paris Saint-Germain. Recuerdo, asunto banquillo, Zidane sí, Zidane no. Según la televisión francesa TF1, en su programa Telefoot, Zidane no va a pillar el Paris Saint-Germain. Según Radio Monte Carlo, Qatar está, además vinculando directamente al emir, hablando con Zidane para que entrene al Paris Saint-Germain. Asunto dirección deportiva. Ya no es solo el equipo, lo da todo el mundo por hecho. También Le Parisien, que Luis Campos, que trabajó para el Madrid durante 2 años para acercar a Mbappé, fue el descubridor de Mbappé en el Mónaco, va a ser el próximo director deportivo, porque se ha encargado a Leonardo. ¿Qué podría ser una de las cosas que ha pedido Mbappé? Y atención a esto que publica Le Parisien. Cuando decimos Le Parisien, es que es una especie de portavoz de Al-Khelaifi, Le Parisien. ¿Qué dice Le Parisien de Neymar?
Que desde Qatar no quieren que continúe el brasileño la próxima temporada y que el jugador ya estaría en el mercado. Hay que recordar que le quedan 3 años de contrato.
Desde Qatar, o que Mbappé ha dicho, mira, aquí podemos estar sin correr 2, Messi y yo. A este te lo tienes que liquidar. Neymar en el mercado. Y a ver quién paga ahora por un tío que cobra 35 millones limpios. Más goteo de noticias en el Paris Saint-Germain. Carta de despedida de la temporada, de Messi. ¿Qué dice?
Sí, en Instagram ha querido agradecer a sus compañeros por el trato que le dieron desde que llegó. También ha dicho que ha sido un año diferente por todo lo ocurrido, aunque está muy contento por conseguir el título de Liga, un trofeo que se suma a todos los que tienen su trayectoria y que considera importante. Sabor amargo por la eliminación de Champions en una eliminatoria que dice que fueron mejores y sobre todo de cara al año que viene dice que espera cosas buenas para el 2022, que será un año importante y que van a pelear por estar compitiendo por todo.
Enseguida estamos en Barcelona, cuenta atrás 20 minutos para la Fórmula 1, como tenemos la etapa del Giro, hay ya algo de movimiento. Eri Frade.
Lo que tenemos al menos ya es una fuga bastante grande de 27 ciclistas de 15 equipos, de 12 nacionalidades, y entre ellos hay varios españoles, afortunadamente, que son Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas del Movistar y David de la Cruz, el ciclista catalán del conjunto Astana. 3:47 la ventaja de los 27 hombres cabeza de carrera en este primer puerto de Pilar-le-Fleg, el más peligroso en la general, como reseñábamos antes, es el neerlandés del DSM, Timen Arensman, que está a 11:47 del pelotón, que no se agobia, controlado por el Ineos del líder Richard Carapaz.
Esto es lo que tenemos en acción ahora mismo. Estoy a Garbiñe, que ganó a Canepi el primer set 6-2 y el segundo va empate a 3.
Oye, el otro día, el viernes pasado, estuvimos juntos, Paco, en la, digamos, ceremonia festiva de una boda.
Preboda era, ¿no?
De una preboda, exactamente, de un hijo de Iñaki Cano y Tony Martínez, Dani, con Nuria. Y entonces, antes de casarse, quisieron reunir a sus amigos en una fiesta y nos fuimos al Pimiento Verde de Majadahonda con una cuchipanda fantástica. Y lo mejor, llega la hora de la sobremesa, se levanta Iñaki Cano y lo primero que dice es ¡un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Y todo el mundo empezó a pedir ¡el afilador! ¡El afilador! El licor de hierbas, el licor café, el auténtico orujo gallego y sobre todo esa crema de licor, el afilador, que es como un helado líquido con sabor a vainilla, el que pide todo el mundo, momentos de felicidad con el afilador, que viene de mi tierra, lleno de calidad y de historia. ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¡Dame un chupito del afilador!
¿Contestador automático de tipo de juego?
¡Sí, tío! Mbappé es tan pobre que solo tiene dinero, tío.
El caso Mbappé demuestra que no hay nadie infalible. Florentino Pérez, a mi juicio, ha cometido un gran error, que es no haberse asegurado una penalización. Tú estás hipotecando también la nueva temporada a la espera de la decisión de este hombre. De todas formas, que ese chico ya no debe pisar jamás con la camiseta del Madrid el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, pues ya lo veremos en el futuro. Sigue motivando Mbappé para el contestador automático. Notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Aunque el Madrid ya tiene lo que tiene que pensar es en la final de la Champions. Dentro de 6 días en París. Confírmame, Andrea, es que me dijeron, tengo unos amigos que han ido a preguntar por una noche de hotel el sábado en París, 2.000 pavos. Un hotel normal, ¿eh? No 2.000 pavos. Es que creo que coincide a la vez Roland Garros, que ha empezado hoy, 100.000 tíos que van a ir a la final de París porque los ingleses van 50.000 aunque no tengan entradas, y la Semana de la Moda, que claro, eso arrastra un montonazo de gente. Creo que coincide todo a la vez en París. Y luego Angelito, que como va con toda la familia, pues reserva siempre 7-8 suites en el hotel. A partir de ahora, mucho París, pero ya mucha Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repite conmigo, mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlito!
¡Bravo, Carlito!
Lo bueno es que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dice en inglés un cartel en la televisión que va a retransmitir la Fórmula 1 que después de 2 años con número limitado de fans, el fin de semana ha habido sold out, o sea, todas las entradas vendidas para el Gran Premio de Fórmula 1 de España en el circuito de Cataluña, en Montmeló. Cuenta atrás, menos de un cuarto de hora. Tenemos ya preparado aquí a nuestro ingeniero, Manuel Muñoz. Hola, Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Si eres de Mbappé o del Madrid, te pregunto. Y si no, pasamos a la Fórmula 1, que es lo tuyo.
¿Quién es Mbappé?
Vale. En el circuito está Carlos Miguel y nuestro piloto, Roldán Rodríguez, con él. Porque le tiene al lado, ¿no, Carlos?
Aquí le tengo al lado. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego. Esto es un ambientazo brutal. Mucho calor, 36 grados de temperatura y algo que me gusta mucho. Sopla viento en contra en la recta de meta. Y eso es muy bueno para el rebufo, para que pueda adelantar con rebufo Carlos Sainz a Verstappen, mínimo Verstappen, pero si puede ir a por Leclerc, mejor. Y también para que pueda adelantar con rebufo Fernando Alonso, que sale en la última posición por ese cambio de motor. Es verdad que uno sale por el limpio y mucho más adelante, pero viene bien para el rebufo. Recordemos que son casi 700 metros hasta la primera curva, así que vamos a tener una salida movida y bonita. Y enseguida nos dirá Juan Arias, que también le tengo por aquí, la asistencia, pero es de récord. No va a ser récord absoluto, 140.000 espectadores en 2007, pero ojo que se está rumoreando que puede estar cerca de 120.000, que es una auténtica barbaridad. Y por supuesto tengo aquí al pilotazo, a Roldán Rodríguez. Hola, Roldán.
¿Qué tal, Hola, Roldán. Carlos,
Paco, muy ¿cómo buenas, estás? ¿Cómo estáis?
Oye, tengo que empezar preguntándote por el calor. Es que a mí el calor me va de maravilla, pero estaba viendo que le estaban, no te vacilo, a mí me parece que le estaban echando un poquito de aguilla en lo alto de la espalda, por debajo de la prenda de ropa, a Leclerc, que debe estar muerto de calor el hombre.
Sí, sí, totalmente. No, vamos a ver, la temperatura es tremenda, tenemos 36,4 grados de temperatura y el asfalto está 49,1. Teniendo en cuenta lo exigente que son los Fórmula 1, los pilotos van a perder mínimo entre 3 y 4 kilos durante la carrera, o sea, hace un calor tremendo.
Pero vas bebiendo también durante la carrera, ¿no?
Si no falla nada, sí.
Sí, pero fíjate lo de que estos equipos tan tecnológicos, con 1000 ingenieros, con un montón de tecnología, una de las cosas que se les había ocurrido al principio de año para ahorrar peso era quitarles agua a los pilotos.
Sí, unos fenómenos.
En lugar de 3 kilos de agua, o 3 litros de agua, un litro. Y el otro día en Miami hubo gente que llegó casi desfallecida. Pero, yo supongo que ahora los habrán metido el agua.
Ahí dentro, o sea, has dicho que el asfalto a 40 y tantos grados. Pero ahí dentro del mono, más el casco, sí, más la mascarilla que se ponen, más el no sé qué, ¿qué calor soporta un piloto?
Por encima de 50.
Sí, 50. 55 es la cifra más o menos que te dicen, sí. Es una barbaridad.
Una sauna.
Es que no sé qué. La mascarilla esta que se ponen antes del casco, ¿eso te evita al menos que el sudor te caiga para los ojos?
No, no, el sotocasco, bueno, tienes que tener todo ignífugo, incluso los calzoncillos, que antes pues cada piloto llevaba el suyo o incluso iba sin nada. Bueno, pues ahora es obligatorio llevar, además de lo que llevas el sotocasco que estamos viendo, la camiseta, el pantalón, además unos calzoncillos ignífugos, y por eso la temperatura es tan espectacular ahí dentro, ¿no? O sea, el sudor no tiene dónde irse, el cockpit, el motor genera mucho calor y no te pega al aire realmente, porque te pega prácticamente nada la visera, pero no tienes casi refrigeración.
¿Estás viendo, tenéis imágenes ahora mismo? ¿Estás viendo a Verstappen, que parece que lleva un chaleco con
una cubitera,
piezas de hielo?
Sí, eso lo estrenaron en Malasia hace unos años. Es un chaleco refrigerado para que no se sobrecaliente demasiado antes de entrar en el coche. Es para mantener la temperatura corporal y no tener el efecto fiebre de estar ahí al sol. Entonces, bueno, sí, lo usan algunos pilotos. Hay otros que no. Fíjate que durante los himnos estaban delante de todos los pilotos. Estaban Carlos Sainz, Fernando Alonso. Carlos estaba, como es tan ortodoxo, pues estaba con una paraguas cubriéndose el sol, y Fernando pues a lo vivo. Y ninguno de los pilotos españoles usan ese chaleco, pero sí, es un chaleco que se utilizaba en climas tropicales. Empezó a usarse como hace 5 o 6 años.
Bueno, esto sirva para valorar no solo que se juega en la vida, que eso conviene recordarlo siempre, sino que además van a sufrir durante 2 horas un calor extremo, y claro, todas esas cosas pueden condicionar. Yo qué sé, un momento de un golpe de calor, que a veces ha fallado el sistema para la bebida, una gota de sudor, ¿no? Cualquier historia te puede condicionar una carrera de estas.
Pero vamos, ya te digo yo, Paco, que alguno va a echar de menos no tener esa cubitera no en el mono, sino en los neumáticos. Porque con la gama de compuestos que trae Pirelli, que son súper duros, podíamos ver el viernes los que utilizaron los medios para las tandas largas, estaban nuevos, nuevísimos. Eso quiere decir que el compuesto es demasiado duro para este asfalto. Cuidado a la carrera, que igual tenemos alguna sorpresa, sí, tema de blistering o alguna cosa.
Ha dicho Carlos que el duro no lo van a usar.
Y el medio, espérate que pueda funcionar decentemente.
Pues no fastidies, porque Carlos sospecha que va a salir Alonso con el medio.
No, y además, pero Alonso, mira, os puedo decir la táctica que están valorando, bueno, la que me han contado hace un momento, 3 paradas. Táctica a ir a saco desde el principio. Es muy...
3 paradas saliendo último, no son
saliendo
muchas.
Último. Sí, pero es que creen en Renault, en Alpine, creen que va a haber muchos casos de 3 paradas. Lo estaba explicando muy bien, que para eso ha sido ingeniero jefe de Pirelli, lo estaba explicando muy bien Manuel. Realmente son neumáticos inadecuados para este circuito. El problema del neumático duro es que si tú lo ponías, que en teoría era el mejor para carrera en pretemporada, si tú pones ahora este neumático, el neumático te va a dar una prestación de 2 segundos por vuelta más lento que el blando, que es demasiado.
Pero 3 paradas, entonces me acabó el sueño de la remontada.
Sí, pero si todos hacen 3...
No, bueno, cuidado, vamos a ver. El problema que tienen los equipos ahora es que no han probado estos compuestos tan duros con 50 grados. Y menos aún en una pista lateral como tenemos aquí. Entonces, insisto, todavía en las carreras que hemos visto no ha habido ni un solo problema de blistering. Y eso va a depender también mucho, Roland lo puede comentar, de cómo el piloto vaya trayendo el neumático a temperatura de funcionamiento. porque el blistering va a depender mucho de la dureza, de la temperatura, por supuesto, pero sobre todo del desgaste inicial.
O sea, la conducción fina del piloto va a importar mucho.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, absolutamente.
Sí, el blister son ampollas que salen en el neumático, que normalmente son en el neumático trasero. Lo que pasa es que, claro, es curioso que que eso pase. Claro, el calor lo cambia todo, porque es un circuito que suele sufrir delante el coche, porque es un circuito que apoya mucho el neumático delantero. Y, sin embargo, podemos tener esas ampollas que dice Manuel. Y puede haber cambio en carrera. Lo que sospechan en Ferrari, después de ver las tandas del viernes, o lo que temen, es que va a ser más rápido Verstappen con el Red Bull en ritmo de carrera que los dos Ferrari, que sufren más con los neumáticos.
Bueno, aparte
ese
de
es el gran miedo.
Aparte de mi sueño de remontada, Roldán, ¿puede entrar en el mano a mano Sainz, el mano a mano de Leclerc y Verstappen, que son los que van a luchar por el Mundial?
Pues yo creo que sí, Paco. Se ha demostrado que en quali Leclerc tiene un puntito más hasta ahora que Carlos Sainz, aunque no nos guste, creo que es así. Tiene un par de decimitas que la saca y no la saca nadie más. Pero en carrera yo creo que cambia un poco. Además, Carlos ha demostrado en toda su carrera deportiva, en Fórmula 1, que Barcelona se le da especialmente bien y yo sí que confío, ¿no? Con una buena salida que decía antes Carlos, ir en contra, que pueda aprovechar en frenada para adelantar a Verstappen con un poquito de suerte, confío en que Carlos sí que puede pelear por la victoria hoy.
Ay, Garbiñe. Ha perdido el segundo set. Ha ganado el primero, recuerdo, 6-2. Ha perdido Canepi, 6-3 el segundo. Que no aparezca su irregularidad. Por favor, abrimos un sobre.
Se llama Adrenalin, el juego de la liga. Se llama Adrenalin, el juego de Panini. El juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
Creas el equipo de tus sueños, compites, ganas. Vamos, revives toda la emoción de un partido de fútbol. ¡Dale, Millán!
Vamos a ello. Mira, el escudo del Athletic Club.
Toma.
Kangin Lee, del Mallorca. Aritz Elustondo, de la Real Sociedad. Mira, una novedad. Dobles figuras del Sevilla. Diego Carlos, Koundé, Ennesiri y Rafa Mir.
Caray.
Bartra, del Betis. ¿Sí? Y un nuevo fichaje del español, Vilena.
Claro, las cartas de Panini, el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
El juego de Panini se llama Adrenalin.
Chimpón. Informa Víctor Navarro, Neymar está en Barcelona. Este es capaz de ofrecerse otra vez, ahora que sabe que Qatar le quiere vender. Informa Andrea Peláez, ¿me pueden meter en un Fórmula 1 antes de la boda de Charlie? Si se pierden 3 o 4 kilos, me vendría bien.
Joder, Carlos Miquel, es que eso se avisa antes. Y me meto yo en el Fórmula 1. Si se pierden 4 kilos
del
tirón.
Pero vamos a ver, si tú no necesitas perder nada.
Lo que se pierde es líquido, que se recupera inmediatamente. Claro. El problema es que durante esas 2 horas, si no lo reconstituyes, pues puede dar un mareo y un chiriflus para allá. ¿Esperamos carrera, Carlos, con adelantamientos o más bien poco?
A ver, el calor tampoco es bueno para los adelantamientos. Ten en cuenta que con la aerodinámica, a pesar de que ha mejorado este año, pero si hace mucho calor también se sobrecalientan más los neumáticos. A ver, yo creo que sí que vamos a ver más que el año pasado, porque se está viendo que es un poco más fácil adelantar con estos nuevos coches, sobre todo es más fácil seguir al de delante. Pero para mí creo que es una carrera que hay que mirar el principio y cuando desfallezcan las ruedas, al final de cada tanda de vueltas. Ahí cuando alguien tenga alguna caída de neumáticos, que lo vamos a ver, ahí es donde se pueden producir los adelantamientos, donde puede haber un buen espectáculo. Así que vamos a ver.
La semana que viene tenemos Mónaco, que ahí no se adelanta. O sea,
olvídate, y con estos autobuses menos. Estos coches son enormes. O sea, no es imposible adelantar. Yo es que a ver si un día
¿son
me
mucho
caso
más anchos que el año pasado o qué?
Son más todavía que el año pasado y más pesados. Estamos hablando de 800 kilos de coche. Y son un poco más grandes que el año pasado.
¿Y no les cabe el aparato de aire acondicionado para que no pasen calor estos hombres? Ya que se ponen. Recuerdo, ya que he dicho lo que tenemos el domingo que viene, que es la Fórmula 1 en Mónaco, también tenemos en Francia el Mundial de Motos, el Gran Premio de Francia. Y tenemos el domingo que viene también la etapa final del Giro de Italia. Las 500 millas de Indianápolis. ¿Ahí rascamos algo este año?
Sí. Está cuarto, ¿eh? Hoy hacen la calificación, sabes que las 500 millas es un evento de un mes prácticamente. Hoy hacen la calificación definitiva con los 12 mejores y ayer marcó el cuarto mejor tiempo Alex Palou. Alex Palou está entre los favoritos para ganar las 500 millas. El año pasado, acuérdate que terminó segundo y por los pelos no gana. Está liderando, está segundo en el campeonato y sí, puede haber fiesta mayor el domingo que viene con doble victoria, una en Mónaco y otra en, ya me estoy viendo arriba, y otra en las 500 millas.
Vale, vale. Y el domingo por la mañana, la final de la Copa de Reina de fútbol, que tiene las semis entre semana. Barça-Real Madrid el miércoles, otro Barça Real Madrid femenino, y Granadilla Tenerife Sporting Huelva. Tenemos entradas, ¿habéis decidido ya cómo las dais?
Sí, hemos colgado ya un post en Instagram. Tenemos 6 entradas dobles para cada partido, es decir, va a haber para cada partido 6 ganadores que podrán llevar al acompañante que quieran al partido que elijan. Hemos colgado en Instagram un post, lo vamos a hacer también en Twitter para que la gente se entere en Twitter de que en Instagram solo tienen que comentar ese post diciendo a qué partido quieren ir, y entre todos los que hayan comentado sortearemos las 6 dobles para cada partido.
Y durante toda la semana tenemos Roland Garros, con Nadal que empieza mañana a las 4 contra Thompson, con el Carritos que empieza hoy a las 6 de la tarde contra Londero, un argentino, y tenemos Giro de Italia. Y el sábado la final de la Champions, que es lo gordo de toda la semana, Real Madrid-Liverpool, sábado en París a las 9 de la noche. ¿Quieres decir, Carlos, antes de que escuchemos las señales horarias limpias, porque se conectan ya todas las emisoras, algo de Kylian Mbappé?
¿Decir algo de Kylian?
Sí.
suéltalo.
Yo solo no cortarme.
Suéltalo.
No te cortes.
A mí me parece que yo estoy en la línea de que Kylian se ha acabado para el Madrid, o debería ser así, y que no ha sido una buena gestión por parte del Real Madrid no atar el fichaje.
No tenerle.
Uy, qué comedido.
He estado comedido, porque es que luego me decís que soy un paracaidista.
Luego ya te escucharemos
en
la redacción. Ya te escucharemos.
No, pero es verdad. Y luego... A ver, yo creo que el error que se ha caído en los medios, que nos están poniendo verdes a todos los medios de comunicación de manera injusta, porque yo creo que se contó las cosas como estaban, el error ha sido decir que quería ir al Madrid porque era su sueño. ¿Por qué no? Porque al final se ha impuesto el dinero.
Hombre, lo del sueño, él lo iba diciendo. En teoría se lo dijo también a Florentino ayer. En fin, por cierto, ya se vienen arriba en el Paris Saint-Germain. Ahora dice que todo el mundo quiere ir al Paris Saint-Germain, ¿no, Millán?
Sí, también Tchouaméni y Dembélé.
Que lo quiere el Madrid, centro de la pista del Mónaco.
Que después de la renovación de Mbappé, los dos quieren jugar con él en el PSG.
Pues que vaya.
¿Dembélé? Pues yo creo que se le ha cerrado las puertas ahora a Dembélé, ¿no? Bueno, pueden tener, si venden a Neymar, necesitarían un tercer atacante.
Y también dicen ahora que Renato Sánchez y De Jong, el del Barça, también.
Y creo que Benzema también, ¿no?
Igual.